Buenos días, familia, ¿cómo están? Pues les trajimos el frío, ¿eh? Desde allá, desde Tierras Regias. Como decía el pastor Sergio, realmente es difícil ponerle palabras a lo que representa para mi familia y para mí estar aquí con ustedes. Nos han bendecido demasiado. Simplemente estos días, antier fue viernes, ¿verdad? Antier vinimos, conocimos las instalaciones, vimos la escuela, vemos lo que Dios está haciendo en Semilla de Mostaza Monterrey y a través de ustedes, y nos quedamos asombrados. Hay un gran gozo en nuestro corazón por saber que Dios les ha sostenido todos estos años, por verlos fructificar, ¿verdad? Y estimamos demasiado a Sergio, a Ofelia, a Dani, y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo a través de ellos, ¿verdad? En este lugar. Y pues bueno, ya no sigo porque si no voy a llorar. Pero qué bendición estar en este 12 aniversario. Y el pastor Sergio me decía, yo le pregunté, bueno, ¿hay algún tema que quieras que veamos? Y me dijo, pues lo que tú consideres. Y me puso en un aprieto. ¿Qué escoger de toda la Biblia, ¿verdad? De todo el consejo de Dios. Y lo que venía a mi mente era la bendición de Dios. Eso era lo que venía constantemente a mi mente. Cómo Dios es un Dios bueno, que desea bendecirnos. Eso es increíble. La Biblia me presenta desde las primeras páginas del relato bíblico, me presenta a Dios como un Dios bien bueno. Sus primeras palabras a su creación son palabras de bendición. Es un Dios que quiere bendecir a su creación. Insiste en eso. Aún a pesar del pecado, aún después de haber caído, Dios no abandonó a su creación, ¿verdad? Dios no abandonó al hombre. Dios salió en su búsqueda y Dios insiste en bendecirnos. Así que voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios te quiere bendecir. Ahora tú dile, pues a ti también. ¿Cómo ves? Y realmente lo que yo veo en la Biblia es la buena vida que Dios tiene para nosotros. Así que nuestra reflexión el día de hoy se titula así, la buena vida. Dios desea darnos una buena vida a ti y a mí. Y la Biblia nos muestra justamente cuál es el plan de Dios para que tú y yo disfrutemos de una buena vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es la buena vida para ti? Y si pudieras anotar cuatro características de la buena vida, ¿qué anotarías ahí? Y trata de, algunos ya tienen hasta cinco cosas, ¿no? Vivir en Cancún, no sé. Abundancia económica, tal vez, ¿no? O tal vez no abundancia, pero seguridad financiera. Para algunos eso es buena vida. No sé, tal vez realización profesional, ¿no? Dices, bueno, no quisiera riquezas, ni siquiera seguridad financiera, pero quiero desempeñarme, quiero funcionar en la sociedad. A lo mejor armonía familiar, ¿no? Tal vez es todo lo que quieres. Quiero armonía familiar y eso sería buena vida para mí. Alcanzar tus metas personales o una vida sin problemas y sin complicaciones, ¿no? Pero todas estas cosas, aunque no son malas en sí mismas, son externas y son temporales, ¿no? O sea, perdón por lo que voy a decir, pero un perro podría tener esas cosas, ¿no? un perro podría tener lo que desea, podría tener armonía familiar, ¿no? Buenos amos y otros perritos ahí. Y no necesariamente es la buena vida que Dios tiene para nosotros. Y es interesante porque a veces decimos, no, este vato tiene vida de perro, ¿no? Pero así como tratan a los perros el día de hoy, dices, yo quiero esa vida, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué triste que el día de hoy hemos diluido el concepto de buena vida que Dios tiene para nosotros a cosas temporales y externas. Y yo pensaba en eso, pensaba en cómo nuestro concepto de buena vida no es el concepto de buena vida que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a estudiar el Salmo 1 y en este Salmo tenemos cuatro características de lo que significa buena vida y de cómo Dios quiere dárnosla. Así que abre tu Biblia ahí en Salmo 1 y permíteme hacer una sencilla oración. Mi Dios, muchas gracias por amarnos como lo haces. Gracias, Señor, por habernos buscado, por haberte revelado a nosotros, no solo a través de tu palabra, sino en la persona de Jesucristo. Hoy venimos a tu palabra, Señor, con el deseo de conocerte más, y te pedimos que nos des un corazón dispuesto, un corazón atento y un corazón humilde para recibir tu consejo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántas características dijimos que hay en este Salmo de la buena vida? Cuatro características de la buena vida. Déjame ver mis notas a ver si no te eché mentiras. Sí, son cuatro. La primera característica la vemos en el verso 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo comienza así, con esta bendición, ¿no? Es bendito, es dichoso, tiene una buena vida aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como te decía hace un momento, la Biblia me presenta a Dios desde sus primeros versos como un Dios que desea bendecir a su creación. Es bien bello eso. Y es interesante que los salmos comienzan en el Salmo 1 justamente con esa palabra, bendición, ¿no? Bienaventuranza, buena vida. Y esto nos evoca inevitablemente al relato del jardín, nos regresa, ¿no?, al primer libro de la Biblia, en donde vemos a Dios bendiciendo a su creación y expresando palabras de gracia para el hombre. La Biblia lo dice así, dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso dice la Biblia, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que desea bendecirnos y nos creó para eso, para vivir una buena vida. Pero ¿y entonces qué salió mal? ¿Qué salió mal? Porque dices, bueno, si Dios nos creó para eso, pues ¿por qué la vida es tan dolorosa, tan difícil, tan complicada? ¿Por qué la vida es así como es? Bueno, lo que salió mal fue justamente que Adán y Eva escucharon el consejo de malos. Eso es lo que salió mal. Y eso es lo primero que este Salmo pone ante nosotros, como un recordatorio. El plan original de Dios de que el hombre disfrutara de bendición, de plenitud, de abundancia, de una relación con Él sin estorbos, se arruinó en el momento en el que el hombre dio oído a otro consejo. El consejo de la serpiente, el consejo de Satanás. Así que antes de aspirar a una vida de auténtica bendición, debemos ser radicales con esto. Esa es la exhortación de este primer punto. Una vida, una buena vida, una vida de bendición, es una vida radical que le da a Dios y a su palabra el lugar de máxima importancia y máxima autoridad en nuestra vida. Es decir, tú y yo como cristianos no podemos aspirar a vivir una vida plena y buena si no defendemos el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida. Tú y yo debemos decidir a quién vamos a escuchar. Si vamos a escuchar a Dios, al Creador, el autor de la vida, o vamos a escuchar a la criatura, ¿no?, al Creador o a las criaturas. La vida buena no es posible si no tomo esta decisión. Dios será mi Dios. Su palabra será la máxima fuente de autoridad, de consejo y de guía para mi vida. Si su palabra no es la máxima autoridad en mi vida, pues voy a estar constantemente perdiéndome de la gran bendición que Dios tiene para mí, ¿no? Yo meditaba en esto, en lo importante de ser radicales con esto. Este no es un concepto exclusivo del Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia en el Antiguo Testamento constantemente nos llama a tomar esa decisión. Escójanse a quién van a servir, ¿no? Si a Dios o a los ídolos, ¿no? Moisés, antes de que entren a la tierra prometida, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes tienen que escoger. Pero esto se transporta hasta el Nuevo Testamento. Jesús lo pone en estos términos: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o le doy a Dios su lugar en mi corazón, en mi vida, y escucho su consejo, o no lo estoy haciendo? Y todo el tiempo tú y yo vamos a estar enfrentando esa confrontación, ¿verdad? Todo el tiempo vamos a estar escuchando voces que nos insinúan que lo que Dios dice no es del todo cierto. O que hay otra manera, o que hay otro modo, o que eso aplica para unos pero no aplica para ti, o que hay algo mejor que el consejo de Dios en su palabra. Sobre cualquier área de nuestra vida, ¿eh? Sobre sexualidad, sobre finanzas, sobre crianza de los hijos, sobre prioridades. Todo el tiempo el mundo nos está bombardeando con otro tipo de consejo, con otra manera de lograr lo que Dios te ofrece, de conseguir esa buena vida. Tú y yo sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Adán y Eva escucharon este otro consejo y aquí estamos tú y yo sufriendo las consecuencias, fíjate. Chicos, no minimicemos esto. No minimicemos la importancia de ser radicales y decidir darle a Dios su lugar en nuestra vida. Negarnos a escuchar el consejo y las voces de este mundo, ¿no? Sergio, el pastor Sergio lo decía hace un rato, ¿no? O sea, incluso la escuela, ¿no? Qué triste y qué lamentable. Pero el día de hoy una escuela es una fuente de consejo contrario a la razón, a la verdad, a la sensatez. No vas a conseguir una buena vida escuchando esas otras voces. Entonces, solo una última reflexión sobre este punto. El camino a la ruina es progresivo. El camino que nos aleja de la buena vida es progresivo. Ahí en el verso 1 dice, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y al final dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es progresivo, ¿te das cuenta? Primero se escucha un concepto, una idea, un consejo de alguien que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Luego se sigue en la compañía de esas personas y finalmente uno adopta su postura y se sienta, ¿verdad? Y eso es bien, bien fuerte. Terminamos deslizándonos poco a poco, ¿verdad? El alejarnos de la vida de bendición no va a suceder de la noche a la mañana. Ay, pues esta semana escuché todos los consejos de Pati Chapoy y no me fue tan mal, ¿no? No sé. Dale tiempo, bro. Dale tiempo. Poco a poco te vas deslizando hasta que te quedas así instalado en un estilo de vida que no te va a llevar a la buena vida que Dios tiene para ti y a su bendición. Un ejemplo de esto es Lot. No vamos a estudiar su historia, ¿verdad? Pero en los capítulos 13 y 14 de Génesis vemos a Lot que tenía este compañerismo con su tío Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Y lo vemos poco a poco apartándose del conocimiento de Dios. Interesante, y es polémico porque el Nuevo Testamento nos habla de Lot como el justo Lot. Interesante. Sin embargo, no disfrutó una buena vida, aún conociendo, aún sabiendo la verdad acerca del Dios único y verdadero. En los capítulos 13 y 14 de Génesis, los puedes leer en casa, se nos describe el proceso. Alzó sus ojos hacia Sodoma. Luego, habitó en las ciudades de la llanura, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y en el capítulo 14, verso 12, moraba en Sodoma. O sea, ya se instaló ahí. Poco a poco uno se va alejando de la vida buena que Dios tiene para nosotros. Y el final para Lot, tú lo conoces, ¿verdad? Terrible. Su vida arruinada, su matrimonio arruinado, sus hijas arruinadas. Terrible. Entonces ahí está. Una vida de bendición es una vida radical, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a escuchar? Y tenemos que ser firmes en negarnos a permitirle la influencia del consejo de malos en nuestra vida. Versículo 2, tenemos la segunda característica de una buena vida ahí. Vamos a leerlo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es un gran contraste, ¿no? Aquel que disfruta una buena vida no solo es radical negándose a escuchar el consejo de malos, pero está haciendo algo además. Está deleitándose en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. La vida cristiana no se define por lo negativo. Eso es importante recordarlo. A veces nosotros tendemos a describir la buena vida cristiana como en términos negativos solamente, ¿no? Bueno, pues un cristiano, no sé, no toma, no fuma, no hace esto, no hace el otro, no baila. Bueno, algunos no bailan, definitivamente, ¿no? Pero lo tendemos a definir en negativo, lo que un cristiano no hace, ¿no? Sin embargo, la Biblia me presenta la vida cristiana como una vida activa, una vida positiva, que se define por lo que sí sucede. Y aquí vemos esto. Una buena vida es una vida de deleite. Y esa es la segunda característica. Una buena vida, una vida de bendición, es una vida de deleite. Es una vida placentera. La cuestión es deleitarnos y encontrar placer en lo bueno, ¿verdad? Un buen placer, un placer correcto. Es una vida de satisfacción. Una buena vida es una vida deleitosa y placentera. Aquí nos dice el texto que esta persona se deleita en la ley de Jehová. Y es raro para nosotros, ¿no? Cuando lo leemos, porque la palabra ley para nosotros tiene una connotación pues más legal, ¿cierto? O sea, hablamos de ley y piensas pues en un abogado, o no sé, piensas en un problema así legal, no es algo atractivo. Pero en la Biblia, la palabra ley, que es la palabra Torah, tiene un énfasis no legal, sino un énfasis relacional. Nos está hablando de una relación entre un padre y su hijo. De hecho, la palabra Torah o ley realmente debiera traducirse como instrucción, dirección o consejo, ¿no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quisiera la instrucción de su padre? ¿Quién no quisiera un buen consejo de alguien confiable como tu padre, que te ama? Unos ejemplos de cómo esta palabra sí se traduce distinto en otros textos. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra dirección, ahí en Proverbios 1:8, ¿qué palabra crees que es? Es la palabra Torah, que se traduce como ley en el Salmo 1. Entonces, el varón que se deleita, la persona que se deleita en la ley, es una persona que se está deleitando en una relación con un padre bueno, sabio, que quiere lo mejor para ti. No es una cuestión legalista, y eso es importante porque podemos tener una relación legalista con la ley, ¿verdad? Con la palabra. Pero aquí la idea es usar la palabra de Dios como un medio para deleitarnos en Dios, deleitarnos en su sabiduría, en su palabra, en su concepción de cómo es la vida. Él sabe cómo funciona la vida y entonces tengo que deleitarme en la Biblia si me quiero deleitar en Dios. El salmista lo dice en esos términos. Salmo 119, verso 97. Salmo 119, verso 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Obviamente, ¿no? No es una cuestión legal, repito. Está refiriéndose a esta relación con Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y dice, todo el día es ella mi meditación. Entonces, eso es clave. ¿Cómo puedo yo tener esta vida de placer, esta vida plena, esta vida de deleite en Dios a través de su palabra? Es así. Es a través de las verdades de su palabra. Y la manera de deleitarnos en ella es meditándola. Ahora, ¿qué significa meditar la palabra de Dios? Es mucho más que memorizarla. Creo que memorizar puede ser parte de meditar su palabra. Pero meditar la palabra, te voy a leer la definición de Timothy Keller. Él dijo esto y me gustó. Dice, meditar la palabra de Dios es pensar en las implicaciones que tiene para nuestra vida. Lo voy a repetir. Meditar la palabra de Dios es pensar en las implicaciones que tiene para nuestra vida. Me gusta. ¿Por qué? Porque a veces meditamos la palabra de Dios como haciéndonos nosotros a un lado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Estás leyendo Génesis y de pronto estás meditando y dices, oye, ¿Adán tenía ombligo? Y dices, oye, ¿y eso te va a hacer mejor esposo? ¿Eso te va a hacer un mejor papá? ¿Eso te va a hacer un mejor hijo? ¿Eso tiene una aplicación o alguna implicación para tu vida? La respuesta sería, la verdad es que no. No tiene ninguna implicación. Y muchas meditan la palabra así, como buscando peculiaridades y cosas raras. A ver, ¿habías pensado en esto? Y es como, no, chicos, meditar la palabra de Dios tiene que ver con traer nuestra vida ante ella y decir, ¿cómo encaja esto en mi vida como soltero, como mujer, como abuelo, ¿no? Como trabajador, como servidor en la iglesia? Es meditar en las implicaciones que la palabra de Dios y sus verdades tienen para nuestra vida. Entonces, meditar a la luz de este concepto, ¿no? Meditar inevitablemente nos va a llevar a aplicar sus verdades. Déjame concluir este segundo punto. Deleitarnos en la palabra de Dios es deleitarnos en Él por medio de su palabra. Lo logramos a través de meditar sus verdades y esto nos va a llevar inevitablemente a aplicar lo que Dios nos dice a través de ella. Josué capítulo 1, versos 8 y 9 nos muestran esta conexión tan íntima entre la meditación y la aplicación. Te lo voy a leer. Josué capítulo 1, versos 8 y 9. Probablemente hasta te lo sabes de memoria. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar en él? Pensar en las implicaciones que tiene para nuestra vida, ¿verdad? Día y noche vas a hacer eso. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la buena vida, ¿verdad? Es una paráfrasis del Salmo 1. Cuando tú te dedicas a esto, a meditar para que guardes y hagas, harás prosperar tu camino. Disfrutarás de la bendición, del éxito espiritual, la eficacia espiritual que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Entonces, la buena vida implica un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Ese es el esfuerzo. Necesitamos perseverar en esto, en meditar su palabra, en constantemente traerla e incorporarla a nuestro diario vivir. Y esto nos lleva al tercer punto, regresando al Salmo 1. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Mucho frío? ¿No? ¿Se nos están durmiendo? Si alguien se duerme a tu lado, ora por él. No, no es cierto. Bueno, sí, también. Salmos 1, verso 3, dice así. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muy parecido a Josué 1:8, ¿verdad? Este es el resultado y esa es una característica de la buena vida. Es una vida fructífera. La buena vida, a veces, no sé, si tú eres un poquito como yo, como que pienso que la buena vida es medio ociosa, un poquito ociosa, ¿no? Como que, pues sí, sobre todo si vives en lugares donde hace frío, te imaginas la playita, ¿no? Sentado ahí, con mi Biblia al lado, ¿verdad? Mi devocional ahí en la playa, sentado contemplando el océano, ¿no? Como que pensamos que eso es buena vida, ¿no? O tal vez, incluso si ya te estás perfilando a esa etapa de tu vida, pues piensas en tu retiro, ¿no? Dices, pues ya, mi retiro, me retiro de todo, hasta de la iglesia, ¿no? No sé. Y pensamos en esos términos, pensamos en términos de la buena vida es eso, pero la Biblia me presenta otra imagen de la buena vida. Una buena vida es una vida fructífera. De hecho, los salmistas nos dicen esto, ¿no? Que incluso aquellos que disfrutan de esa buena vida, dicen los salmos, aún en la vejez, están verdes, vigorosos. Y dan fruto en la casa de Dios. Entonces, una buena vida es una vida de fruto. Y este verso 3, es bien profundo. Es muy rico en significado. Te animo a que lo medites esta semana, ¿no? Te animo a que lo medites. Pero déjame simplemente darte un par de reflexiones con respecto a este verso 3. Y con respecto a la vida fructífera. Este verso me habla de un proceso, ¿no? O sea, te das cuenta que no dice, es. Aquel que medita es como un árbol plantado, sino dice, será. Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, pero lo será. Y esto me habla, repito, de un proceso que toma tiempo, que requiere perseverancia, constancia y permanencia. El arbolito no va a dar fruto si lo estás cambiando de tierra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No va a dar fruto el primer día. Es más, la primera vez que dé fruto, dependerá de muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez la primera vez que dé fruto, el fruto no sea tan bueno. Entonces, esto me habla de que no hay atajos en la vida cristiana. Queridos semillosos, no hay atajos en la vida cristiana. No hay atajos. Y la buena vida requiere de esa permanencia, de esa paciencia, de esa perseverancia y de esa constancia. Hago un énfasis en este punto porque entre más contemplo el cristianismo en general, estas cosas son cada vez más escasas en la comunidad cristiana. Los cristianos cada vez son menos pacientes, ¿verdad? Menos perseverantes. Eso, no hay. Es difícil ver cristianos constantes, pacientes, que permanecen en su relación con Dios, ¿verdad? Que permanecen en lo que Dios les ha llamado a hacer, al conocerle, al servirle, que permanecen incluso en sus iglesias locales. Ese es un gran tema, no me voy a meter ahí, que el pastor Sergio les hable de eso, ¿verdad? Pero perseverancia, estamos tan ávidos por resultados prontos que, no, allá, eso me pasa allá, yo sé que aquí eso no sucede. Pero allá en Monterrey un chorro de gente llega a Semilla y me quiero cambiar de iglesia. ¿Y por qué? Es que allá no estoy dando fruto. No sé si eso sea una razón válida y no sé si la razón por la que no estás dando fruto es por tu iglesia. O sea, eso depende mucho de nosotros según la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Depende mucho de nosotros. ¿De qué actitud tenemos hacia lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos permaneciendo en ello o no estamos permaneciendo en ello? Por eso es que en Semilla hacemos tanto énfasis en el discipulado, ¿verdad? El discipulado de navegantes, ¿no? Es una herramienta solamente. Pudieras cursar el discipulado de navegantes, pero si lo cursas con la actitud de, bueno, ¿y funciona? O sea, ya después del 3 soy cinta negra espiritual, ¿no? Pues depende de ti, ¿verdad? Depende de ti. Depende de que realmente permanezcas. Un árbol no va a dar fruto en un día. No va a dar su mejor fruto en la primera cosecha. Un árbol no va a dar fruto si no permanece en un mismo lugar, ¿verdad? Paciente, constante. Solo para dejar este punto y avanzar, no seas un árbol de riego. El texto me habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Y nosotros vemos nuestra vida espiritual como un arbolito de riego, ¿no? Bueno, en las mañanas ahí échale un tantito devocional, ¿no? Y luego desconéctate y vive tu vida. Y luego el miércoles échale 3 galones de agua, ¿no? Y luego el domingo, pues otro, ¿no? Así. Y así no funciona, ¿no? Así no funciona. A mí no se me dan mucho las plantas, siendo honesto. Y cometí el grave error de que luego se me olvida regarlas y luego las quiero regar y quiero regar en un día lo que no regué en 3 semanas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no seas un árbol de riego. Sea un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué son las corrientes de aguas en la Biblia? Son los recursos abundantes, constantes, espirituales que tú y yo ya tenemos en Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tenemos un recurso que no se agota. Allá en Monterrey se acaba el agua cada cierto tiempo. A Cristo no se le acaba el agua espiritual nunca, bro. Hay mucho que podemos decir al respecto, pero estos ríos, ¿no?, de recursos espirituales son un símbolo del Espíritu Santo, son un símbolo de la palabra. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿verdad? Como la lluvia que cae, que nutre los ríos, y los ríos nutren las tierras, y esa agua no vuelve vacía, hay un fruto. Entonces, pues eso, no seas un árbol de riego, sea un árbol plantado. Una última consideración en el verso 3, ¿qué significa el fruto? ¿No? Creo que es importante definirlo antes de avanzar, porque dice que aquel que tiene una buena vida será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa dar fruto para un cristiano? Significa muchas cosas, solo te las voy a mencionar. Te voy a dar algunas citas bíblicas y sé que las vas a notar y las vas a meditar esta semana, ¿verdad? ¿Qué significa dar frutos? No es una lista exhaustiva, pero desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos hablan de esto. Gálatas 5, versos 22 y 23, desarrollar un carácter cristiano semejante al de Jesús por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es fruto, cuando nuestro carácter se parece al de Cristo. Ganar personas para Jesús. Eso es fruto también. Cuando mi estilo de vida, ¿verdad? Y lo que Dios está haciendo en mi vida y las oportunidades que Dios me da las aprovecho y comparto a Cristo con otros y gano a personas para Cristo. Eso está en Romanos capítulo 1, verso 13. Se habla del ganar almas como un fruto espiritual. Romanos 1, 13. Otra manera en la que damos fruto es buenas obras. Las buenas obras son un fruto, ¿verdad? Son un fruto en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 10 nos habla de eso. Buenas obras. Colosenses 1, 10. Victoria sobre las tendencias pecaminosas que yo tengo. ¿Cuántos aquí tienen tendencias pecaminosas? Si no levantaste tu mano, tu tendencia pecaminosa es a mentir. Todos tenemos tendencias pecaminosas, ¿verdad? Fruto espiritual en nuestra vida es experimentar victoria sobre esas tendencias. Empiezo a ver el fruto de esta relación con Dios al tener victoria en esas áreas. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versos 22 al 23. Repito, Romanos 6, versos 22 al 23. La alabanza, eso me gusta. La alabanza es un fruto. El fruto de labios, dice la Biblia, que confiesan su nombre. No tienes que contestarlo en voz alta, pero ¿levantas tu voz cuando nos reunimos y cantamos al Señor? Porque no es una cuestión de tengo ganas o no tengo ganas, ¿no? O no sé cantar, ¿no? O hermano, es que yo canto peor que la chimoltrufia, voy a espantar al Espíritu Santo. No importa, bro. No importa. Para eso los de acá tienen micrófono. Los afinados tienen micrófono, bro. Pero es un fruto. Es impresionante. O sea, yo de verdad quiero que medites en eso. No es una cuestión de, es que soy tímido, es que a mí no me gusta. Bro, si estás como un árbol plantado en tu relación con el Señor, esto va a ser un fruto. Tus labios van a darle a Dios un dulce fruto de alabanza que Él va a probar y va a decir, delicioso. Qué hermoso, ¿verdad? Dejé este para el final. Generosidad cristiana. Y eso incluye diezmos y ofrendas, ¿verdad? Es un fruto. Es un fruto. Eso lo vemos en Romanos capítulo 15, verso 28. Bien, pues la buena vida es una vida fructífera. Incluye todas estas cosas, ¿verdad? Y se espera que demos fruto en su tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón, pero dices, y el fruto de los predicadores son predicaciones más cortas, pastor. Es que hay algo aquí que sí quisiera no dejar pasar, pero me llama la atención eso del fruto en su tiempo, ¿no? Fruto en su tiempo. Y me habla de un fruto estacional. O sea, la idea es que todas estas cosas que vimos que son fruto, ¿te das cuenta que son distintas? Tienen que ver con distintas cosas. Y la idea es que dependiendo de la estación en la que tú y yo nos encontramos, vamos a dar el fruto que se necesita, ¿no? O sea, en tiempo de prueba, el fruto va a ser santificación, ¿no? voy a vencer la tentación, ¿no? En tiempo de escasez o de necesidad, voy a dar el fruto de generosidad, ¿no? En tiempo de grande oposición a la vida cristiana, voy a generar un carácter semejante al de Cristo, ¿no? Cuando me tratan mal, voy a responder con un carácter como el de Cristo. La idea es que siempre vamos a dar el fruto que se requiere según la estación. Y pienso en la vida de José el soñador. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¡Qué historia! ¡Qué historia! Háblame de alguien que da fruto en su tiempo. José el soñador. O sea, todo el tiempo en su relación con Dios, ¿no? Él reflejaba esa relación con Dios a través del fruto necesario. Como hijo de familia, él daba fruto ahí. Y no era fácil, ¿verdad? O sea, denunciar a sus hermanos, ¿no? Están haciendo mal el trabajo. Y esa era su función, ¿no? Como supervisor. Y luego me lo venden como esclavo a Egipto. Y ahí está en casa de Potifar. ¿Y qué pasó con José? Se agüitó, ¿no? Ah, no, ¿ya qué caso tiene seguir al Señor? Mira, ¿no? No, él sirvió a Dios ahí. Y Dios prosperó todo lo que estaba en sus manos. Esta imagen del Salmo 1, ¿no? Y que me lo acusan falsamente. ¿Te acuerdas? Y vas al tambo, mi José. Y luego, ahí en el tambo, ¿qué crees que pasó? Dio fruto en su tiempo. O sea, el que es perico, donde quieras ver. El que es cristiano, donde quiera da fruto. ¿Se entiende? Es fructífero. Vas a dar el fruto según la estación. Bueno, vayamos a la última característica de la vida, de la buena vida. O la vida de bendición. Versos 4 al 6. Está planteado a manera de contraste, pero vamos a leerlo. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la paja, ¿no? Es lo que no vale, ¿no? El viento se lo lleva, a diferencia del grano, ¿verdad? Que sí tiene peso, que sí tiene sustancia. Dice, por tanto, no se levantarán los malos, ¿cuándo? En el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y fíjate, no solo el contraste está muy marcado, ¿no? O sea, hay dos caminos en este salmo. Dos caminos. El camino de los malos, en el verso 1, ¿verdad? Y luego al final, en el verso 6, Jehová conoce el camino de los justos. Dos caminos. Dos destinos. Suena como nombre de novela, ¿no? Dos mujeres, un camino. No sé, algo así. Pero aquí vemos eso. Vemos ese gran contraste. Dos caminos, dos destinos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto me lleva a reflexionar, porque aparte del tiempo, ¿no? El Señor conoce el día de hoy el camino de los justos, ¿no? Y la senda de los malos, futuro, perecerá. ¿Qué me enseña esto? Que siempre hay tiempo de volvernos al buen camino. O sea, para decirlo más sencillo, la buena vida, si no la tienes el día de hoy, si no tienes la buena vida el día de hoy, déjame decirte esto, la buena vida es posible para ti. Es posible para mí, incluso si el día de hoy estoy alejado o estoy mal, ¿no? Si he escuchado consejo de malo, si he dejado de dar fruto, este salmo me recuerda que la buena vida es posible, pero yo tengo que escogerla, ¿verdad? Dios me la da por gracia. Es muy importante tener eso claro. Dios me la ofrece gratuitamente, pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que recibirla, yo tengo que escogerla, tengo que tomar decisiones. Es tan claro, no sé, es casi hasta cómico, ¿no? Que la Biblia presenta esta idea de si tú vives en la vida fructífera, el Señor conoce tu camino, el Señor lo ha trazado, vas por el camino del Señor que lleva al éxito. Si no estás en el buen camino, vas directo a la destrucción y a la ruina. Viene un juicio en el futuro. Y si no estás en la buena vida, no importa cuán exitoso seas el día de hoy. A lo mejor el día de hoy tienes éxito en lo externo, en lo temporal. Pero la buena vida apunta a la eternidad. Y si estás desestimando a Dios y a su palabra, te diriges camino a la ruina. Yo estoy convencido de que Jesús tenía estas palabras de este salmo en mente cuando, al terminar su sermón del monte, ¿recuerdas? En Mateo capítulo 7, Jesús termina el sermón del monte y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Interesante, ¿no? Porque sigue evocando esta imagen de cavar profundo, como los árboles cavan profundo. Me habla de eso, de estabilidad, de firmeza. Cualquiera que escucha y hace estas palabras, lo compararía a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. O sea, las estaciones, bro, los distintos tiempos. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así como este árbol plantado junto a aguas, su hoja no cae. Esta casa no cae, porque está cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuántos oyeron esas palabras el día de hoy? No es suficiente. No es suficiente. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. O sea, qué chido si tomaste notas, qué padre, bro. Y si las tomaste así con colores distintos y así todas, qué padre, bro. Pero si eso se queda en el cuaderno y no se traslada a tu vida, dice Jesús, cualquiera que oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que no fue sabio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pregunta, ¿quién edificó más rápido? ¿El que edificó sobre la roca o el que edificó sobre la arena? Pues claro, ¿no? Entonces, otra vez, aquel que vive sin Dios, aparentemente, mira, estos vatos, no manches, les va súper bien, son exitosos, ellos están viviendo la vida buena, y a mí, no, pues que tengo que orar, que tengo que orar para saber con quién casarme, ¿no? O que tengo que esperar a que Dios me provea, o sea, y ellos están teniendo éxito, sí, pero acuérdate del final, bro, acuérdate del final. Pienso en el impío, ¿no? En aquel que prospera sin Dios. Pienso en él como un árbol de Navidad. ¿Verdad? ¿Cuántos todavía tienen el árbol de Navidad ahí en su casa? Y dices, no manches, me tardé tanto poniéndolo que no, ya que se quede ahí hasta el próximo año, ¿no? Y ahí está el arbolito de Navidad, bro, ¿no? Súper espectacular. Los árboles del bosque se sacan de onda. ¿Cómo hace para brillar tanto? Este vato tiene luces, tiene estrella, ¿no? No sé. Tiene regalos allá, tiene todo. Sí, pero está muerto. Es muy despampanante, bro. Pero está muerto. Es artificial todo eso. Y nosotros estamos llamados a no ser arbolitos de Navidad artificiales. Bro, sé constante en tu relación con el Señor. Sé radical. Voy a depender de Dios y de su palabra. Voy a decirle no al consejo humano, a mi propia prudencia. Voy a ser radical con eso. No me importa si lo dice quien sea. Si no es conforme a la palabra de Dios, no lo voy a escuchar. Deleítate en el Señor. Ve la Biblia como un medio para una relación con un padre que sabe cómo funciona la vida, sabe lo que es mejor para ti. Desestimar su consejo es asegurarte el fracaso, ¿no? Es asegurarte el fracaso. Sé fructífero. Busca en tu vida, examina tu vida y sé honesto. ¿Estoy dando fruto o no estoy dando fruto, ¿no? Y tal vez tienes que reajustar los primeros puntos. Y para finalizar, ¿no? Otra vez, la vida abundante es posible. Al final de este salmo es evidente que esta es una invitación a reflexionar cuál de estas dos personas somos. ¿La persona que tiene vida espiritual o la persona que no tiene vida espiritual? Solo hay dos tipos de personas en este mismo lugar, en el mundo entero, pero en este mismo lugar solo hay dos tipos de personas. Personas que ya tienen vida espiritual el día de hoy, han nacido de nuevo, o personas que no tienen vida espiritual. Tener religión no es tener vida espiritual, incluso si tienes religión cristiana. Es la peor de todas, bro. La religión cristiana es la peor de todas. Necesitas una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Porque a veces podemos incorporar el cristianismo y sus valores, así como el arbolito de Navidad, ¿no? Te cuelgas la teología correcta ahí, ¿no? Y le prendes la lucecita y listo, y brillas, ya soy cristiano. No. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y eso implica reconocer que no eres justo, que no eres esta persona, ¿no? Que da fruto, que no tienes una relación con Dios el día de hoy, que no hay vida espiritual. Te tengo noticias. Si tú estás en esa condición, déjame decirte que ninguno de nosotros la tenía. Ningún ser humano la tiene por sí mismo. La recibimos por gracia, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero hoy es el día en el que tú puedes tomar esa decisión. Y yo quisiera orar para concluir este mensaje. Después de esta oración, yo quisiera darte la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador y con ello recibir la buena vida que Jesús compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Inclinemos nuestro rostro y repito, vamos a orar para concluir ese mensaje, pero después de esa oración quisiera hacer una invitación a recibir a Jesús. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos el plan que tú tienes para nosotros. Eres un Dios bueno que deseas nuestra bendición. Eres un Dios misericordioso que, a pesar de que hemos fallado, entregaste a Jesús, el único justo, y sobre él cargaste el precio de todos nuestros pecados, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por eso, Señor. Te pido por esta preciosa congregación que siga siendo una congregación fructífera, que te glorifique y que dé el fruto que tú esperas para tu gloria. Amén. Amén.